El título de esto se llama Ahora ve tú. Mi primer mentor fue mi padre. Él me enseñó a amar el trabajo mientras proveía todo para sus 11 hijos. Él demostró la madurez necesaria para liderar un hogar, tanto espiritual como emocionalmente. Me tuteló dejándome observarlo mientras preparaba sermones. El papá de Miles Monroe era pastor. Lo vi ministrar públicamente a multitudes. Desde mi adolescencia vi cómo se enfrentaba con el estrés. Incluso me enseñó a estar casado con una mujer, dándome el ejemplo al estar casado con mi madre durante 50 años, hasta el día de su muerte. Para yo entender toda la grandeza de Miles Monroe, tengo que entender su origen. Tengo que saber de dónde viene, quién fue, cómo se desarrolló. Mi padre no sabía nada de esto. Mi papá nunca me habló de Dios, jamás. Mi mamá tampoco. No sabían. Estaban ciegos. Eran ignorantes. Y dice, por estas y otras razones, él fue mi mentor más importante como hombre. Y me sometí a él. Mi madre fue mi segundo mentor. Pude observar cómo ella tenía hambre de palabra de Dios. Mi madre me enseñó a leer la Biblia. Mi padre me enseñó a predicar la Biblia. Esto me mueve todo por dentro. Porque yo no tuve que irme a enseñar esas cosas. Me tiene que mover. Pero mi madre me enseñó a leerla. Ella me enseñó a amar a la gente. Creo que nunca he visto a nadie que amara a los pobres tanto como mi madre. Mientras creaba 11 hijos, ella prácticamente quitaba comida de nuestra mesa para darle a las personas pobres. Ella fue mi mentora en el cuidado de las personas que son menos afortunadas. Mi madre también fue mi mentora en la oración. Yo solía escucharla y verla orar, aunque ella no sabía que la estaba observando. A mi madre ni a mi padre los vi nunca orar, los escuché maldecir. Esa es una verdadera mentoría, cuando la gente puede ver el acto espiritual de una persona. Su ejemplo dejó una gran huella en mi vida y oro diariamente como ella lo hacía. Además de esta gran experiencia de mis padres, yo tuve dos poderosos mentores en la Universidad Oral Roberts. Uno era el profesor en la Escuela de Teología, donde enseñaba una clase de estudio del Nuevo Testamento, el doctor Jerry Horner. Conocemos mi esposa y yo personalmente al doctor Jerry Horner. Tiene más de 85 años. Tomé esa clase y al instante me di cuenta que este hombre sabía mucho de lo que yo quería aprender. Me sometí a él. Hoy el doctor Horner está en mi consejo de administración y sigue siendo uno de mis principales mentores. Él lleva conmigo más de 35 años. He podido observarlo de cerca durante años, visitar su casa y ver a su familia. Jerry duerme en mi casa cada vez que viene a las Bahamas para hablar en una de nuestras conferencias. Es importante tener en cuenta que él es blanco y yo soy descendiente de africano. La gente que mentoreo viene de muchos grupos étnicos diferentes. Otro gran mentor mío fue Oral Roberts. Falleció en fechas recientes. Recuerdo vivamente una vez que estuve en un programa de televisión cuando era estudiante. Tan pronto vi las cámaras, empecé a temblar visiblemente mientras él me entrevistaba. Quedé petrificado porque nunca había estado en la televisión. Este orador en jefe, que había predicado en miles de presentaciones en vivo y en el mundo a través de las ondas de radio, actuó instintivamente para calmar mis temores. Sosteniendo el micrófono con una mano, estiró la otra y acarició suavemente mi rodilla mientras me hablaba. Su toque derritió todo el miedo. Él sabía lo que hacía. Estaba calmando a un mentorizado asustado. Y nunca lo olvidé. Han pasado más de 35 años desde aquel día, pero todavía puedo recordar su toque. El poder de afirmación del toque de un mentor le durará toda la vida. Entonces yo leyendo esto digo, ¿y cómo puedo juzgar a mis hijos por sus errores? Pero tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano, un esfuerzo sobrenatural para poder realmente transformar nuestra manera de pensar. Si no, vamos a seguir siendo los mismos. Si no, vamos a estar bien con Dios en unas áreas, pero en otras no. Y bien lo dijo mi esposa aquí. Nuestro proveedor es Dios. A nosotros no nos falta absolutamente nada. Lo que yo necesito, a veces pienso cosas y el Señor como que dice, aquí está, hijo. Cree, sigue creyendo. Ahora, yo quiero que ustedes también tengan las llaves del reino de las que hablaba mi esposa. Y Monroe en todos los libros les decía, al final coloca un mensaje para el tercer mundo. O sea, un mensaje para nosotros. ¿Y por qué coloca un mensaje para el tercer mundo? Porque nosotros no queremos cambiar nuestra manera de pensar. Y somos pobres porque no cambiamos nuestra manera de pensar. Y él necesita que entendamos que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo entender yo que lo que me enseñaban mis padres estaba equivocado a estas alturas de mi vida? Yo tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para transformar mi vida, porque no es fácil. ¿Y sabe por qué el doctor Miles Monroe hablaba tanto habla tanto en sus libros del tercer mundo? Porque necesita que nosotros cambiemos. Y ayer entendía por qué él tenía tantas esperanzas en esta pareja. Porque cuando íbamos nos trataba con tanto afecto y nos sacaba del grupo y se atrevía a decirle al grupo, en estos años próximos voy a estar ocupado con mis hijos de Venezuela. Y entendía que tenía proyectos en esta zona del mundo, con nosotros siguiéndolo a él, viéndolo a él para aprender. Pero Dios no quiso que él nos enseñara en vivo aquí. Y nos dejó esa misión que yo a veces pienso, ¿será que yo la puedo hacer? Pero si ustedes interpretan mi mensaje, deben entender rápidamente que yo no voy a estar aquí mucho tiempo, en este lugar. Que voy a volar. Por supuesto que muchos quieren volar conmigo, o no, porque me lo manifestaron hace pocos días. Pero yo no me lo puedo llevar a todos. Pero hay algo que debemos vencer antes de volar para ningún lado, que es la mediocridad. Dirán ustedes en su interior, pero yo no soy mediocre. Vamos a leer una cita que está en Jeremías 15.
Jeremías dijo, Dios mío, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que por ti me insultan a todas horas. Acuérdate de mí y ven a ayudarme. No te quedes cruzado de brazos y castiga a los que me persiguen antes de que me maten. Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras porque yo soy tuyo.
A mí me pasó eso. Yo cuando escuché este mensaje del reino, eso me movió en mi interior, eso se me empezó a mover algo adentro, pero que me dolía, me causaba dolor físico. Que yo sabía que no era un dolor de estómago, pero sabía que era algo que se me movía adentro, que me causaba dolor, mucho dolor.
Yo no ando de fiesta en fiesta, ni me interesa divertirme. Prefiero estar solo porque estoy contigo y comparto tu odio por el pecado. ¿Por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sanan mis heridas? Realmente me decepcionas. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Dios me contestó, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme.
Jeremías desafiaba a Dios en el momento de su tribulación
Y le
y le
preguntaba.
decía, ¿cómo es eso que yo estoy contigo y esto y aquello? Vuelve a leer lo último, la última cita que Dios le contestó.
Dios me contestó, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tantas tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. Yo haré que seas para este pueblo como un fuerte muro de bronce. Los malvados pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte de su poder. Yo te salvaré de esos tiranos. Te juro que así lo haré.
Yo me volví loco, yo me creo ese hombre. A lo mejor nos vamos a tropezar a lo largo de este mensaje con nosotros mismos. Pero necesitamos meternos dentro de nosotros para empezar un cambio, una transformación allí. No les estoy sugiriendo que cambien la manera de vestir o la manera del corte de cabello. O si el cabello es largo o es corto, si es negro o es blanco, si es liso o es rizado. No. Le estoy hablando de lo interior. Primero vamos a evaluar qué es un hombre mediocre. Cuando digo hombre, me refiero a la especie humana, hombre o mujer, independientemente. Mediocre es un hombre que no tiene capacidad para la actividad que realiza. El hombre mediocre es incapaz de usar su imaginación para concebir ideas que le propongan un futuro por el cual luchar. La mente está muerta. Vuelvo a repetir, el hombre mediocre es incapaz de usar su imaginación, sus ideas, su intelecto, para concebir ideas que le propongan un futuro por el cual luchar. Un ser humano mediocre no acepta ideas distintas a las que ya ha recibido por tradición. Se resiste al cambio. A su vez, el hombre mediocre entra en una lucha contra las nuevas ideas de otros por envidia. Intentan opacar desesperadamente toda acción noble, porque sabe que su existencia depende de que el portador de la idea nunca sea reconocido y que no se ponga por encima de sí. Si solo nos miramos a nosotros mismos, no saldremos de lo mediocre, sino que persistiremos en ello, si solo nos miramos a nosotros mismos. Si abrimos nuestra mirada más allá de donde alcanza, miren lo que tenemos que hacer. Si abrimos nuestra mirada mucho más allá de donde alcanza a ver nuestra vista, entonces podremos dejar la mediocridad y crecer, y crear para crecer. Porque si lo que hacemos, lo hacemos por lo que vemos, simple y llanamente, no vamos a salir del hueco donde estamos metidos. La rutina es el hábito de renunciar a pensar. Porque si estoy en la rutina todos los días haciendo lo mismo, entonces ya no pienso, ya no creo nada. La rutina es renunciar a pensar. Y si no pienso, no creo. Si no creo, no desarrollo nada. Estoy hablando de creación, de crear, de ideas. No caigamos en la rutina, demos vida al pensamiento. Porque si caemos en la rutina, no creamos, y si no creamos, no le damos vida al pensamiento. El pensamiento se muere o se queda estancado. Es tan fácil ser mediocre. Y es tan difícil ser excelente. Algunas frases que escuchamos de la gente mediocre. No puedo hacerlo. Es muy difícil. Nadie hace eso. Yo no nací para eso. Yo no sé cómo hacerlo. Ya lo intenté y no funciona. Creo que Dios me quiere así. Si quieres llevar una vida extraordinaria, averigua lo que hace la gente común y no lo hagas tú. No te conformes con lo bueno, sé excelente. Ahora mi pregunta es, ¿cuáles son tus metas? ¿Sobre qué proyecto estás parado hoy? Yo tengo mi meta definida, se las planteé al comienzo, que no voy a estar mucho tiempo más aquí. Lo siento por los que no vienen. Claro, tengo una misión antes de irme, que voy a dejar a varios empoderados del mensaje. Entonces, ¿cuáles son tus metas? ¿Verdad que te empezaste a revisar? Epi, yo como que no tengo metas. ¿Las has alcanzado o estás luchando por ellas? ¿O ni siquiera las has creado? ¿Ni siquiera las has idealizado? ¿Están en un momento de reflexión, de acomodo. ¿Qué te falta para lograr esas metas si es que las tienes? Usted comienza a dejar la mediocridad. ¿Sabe cuándo? Cuando disciplina su mente, cuando disciplina su lengua, cuando disciplina sus emociones, cuando disciplina su cuerpo y elige caminar en pos de la excelencia. Otra de las razones por las que yo lloraba y dije, bueno, ¿y por qué yo me dejé engordar, pues? Porque no tenía una disciplina alimenticia, no tenía un control de mis emociones para comer. Era un indisciplinado en ese aspecto, pero hasta más no poder. O sea, que si yo soy gordo, es porque era indisciplinado. Y todo el que es gordo es porque es indisciplinado con su cuerpo. Cuando digo disciplino mi mente, es que disciplino qué debo pensar y qué no debo pensar. O sea, hay cosas que vienen a mi mente, que eran mi cultura, pero que se tienen que ir porque decidí cambiar, transformar, disciplinar mi manera de pensar. Y no es lo que yo quiero hacer, es lo que el reino me dice que tengo que hacer. Y eso requiere disciplina. Tengo que aprender a disciplinar mi lengua. ¿Qué digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Cómo lo digo? Tengo que hablar palabra de verdad siempre. Palabra de poder, palabra que viene de allá. Tengo que aprender a disciplinar mis emociones. Este es un punto. Ay, pastor, es que no puedo. Es que yo trato de controlar la rabia, pero no puedo manejarla. Eso me agarra la ira y yo quiero, pero no puedo. Yo tenía una situación, yo la determinaba o la conceptualizaba como que era una situación de salud que me hacía o me generaba unos días amanecer, wow, pero de mal humor. Y inmediatamente lo reflejaba, inmediatamente mi esposa lo captaba, inmediatamente me daba mi tate quieto. Y yo tuve que disciplinar eso. Yo dije, bueno, será enfermedad, lo que sea, pero yo no me puedo dejar de controlar. Y comencé a controlarme. ¿Es o no es, Yumar? El mal humor, la ira. Tenemos que controlarla, porque si no la controlamos, ella nos va a controlar a nosotros. Y cuando estamos en ira, la gente buena se aleja de uno. Epa, este se la pasa es bravo. ¿O no? Lo dejan solo. Tengo que disciplinar mi cuerpo. ¿Cómo les explico lo que es la disciplina? Estaba un pianista en un concierto y dio su concierto. Al final se le acerca uno de los que estaba allí escuchando el concierto. Y le dijo, señor Henry, usted es extraordinario, usted es un genio. Y dijo el pianista, tengo 40 años dedicando 8 horas diarias para aprender a tocar el instrumento. Ahora, si ser un genio después de todo ese sacrificio, amén, soy genio entonces. O sea, no puedo llegar a hacer algo importante en nada, sino pongo mi cuota de sacrificio. Esta persona tuvo que autodisciplinarse, porque necesitamos autodisciplinarnos. Porque cuando yo decido tomar la decisión de sanar mi cuerpo, tengo yo que autodisciplinarme. No puedo esperar que venga mi esposa a disciplinarme, tengo que ser yo. Es una decisión que yo tomé. Entonces yo decidí autodisciplinarme yo. ¿Por qué? Porque va a haber esa área en mi vida como mensajero del reino donde no puedo hablar porque yo soy un gordo y no autodiscipliné mi alimentación porque el espíritu de gula me agarró y me volvió loco porque cuando yo me podía comer a media arepa pero en la mesa habían 4 arepas y yo dije, no, yo no me puedo comer media arepa, yo me voy a comer una arepita más. Si queremos salir de la mediocridad, si anhelamos hacer cosas con excelencia, Si queremos ser diligentes y crecer cada día, necesitamos aprender el principio de la autodisciplina. Es un principio. Les voy a dar 6 claves que te ayudarán a mantener una vida disciplinada. Primero, administrar bien tu vida, no malgastar el tiempo. Segundo, descubre tu propósito y enfócate en ello. Tus talentos, tus dones, lo que te gusta, lo que te llena. No te pongas a hacer nada por dinero que no te llene. Si lo que estás haciendo lo haces por la necesidad del dinero, suéltalo. Y ve a hacer lo que te llena, que Dios te va a respaldar. Me atrevo a decírtelo. Este principio o clave es sumamente importante. Es el punto número 3. Ordena y establece prioridades. Nada puede ser más clave que esto en todo este contexto de cosas. La prioridad me la da Jesús en un sermón que hace en el monte. Y él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y buscad es perseguir, explorar, indagar, entender que la verdad del cielo, eso no es buscar a Dios, es buscar las leyes, la palabra de Dios y entenderla. Esa es la prioridad número 1. Entonces ordena y establece prioridades. Es una herramienta sabia sobre la disciplina. La número 4. Sé sabio a la hora de tomar decisiones. Pero esto tiene una connotación. Deja que Dios sea quien te guíe. O sea, porque como nosotros no somos sabios, el sabio es Dios, entonces yo necesito ser sabio para tomar las decisiones, entonces sabiamente tengo que buscar al dueño de la sabiduría. ¿Y quién es el dueño de la sabiduría? Dios. Establece metas que te desafíen. Esto es clave. Esto derrumba el yo no puedo, eso no es para mí, no estoy preparado. Me establecí una meta que me desafía a mí mismo. Esa es la número 5. Y la número 6, manos a la obra, porque fe sin acción no sirve. Manos a la obra. Por supuesto que hoy es el mejor día para decirle adiós a la mediocridad. Y la clave de la mediocridad, el antónimo, es que excelencia. O sea, en otras palabras, desde hoy en adelante nos determinamos que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con excelencia. Entonces despertemos, hijo. No perdamos más tiempo. El tiempo que perdamos es muy valioso. Es necesario administrar efectivamente el tiempo. Es necesario que hagamos un proyecto de vida sustentado en lo que nos gusta hacer y que salgamos realmente a conquistarlo. Es necesario que salgamos de nuestra área de confort y nos atrevamos a ir más allá. Denle un aplauso a ese rey maravilloso. Ya para despedirnos les voy a decir que el precio más caro que tiene que pagar por la excelencia, por usted ser excelente, va a ser la envidia gratuita. Hay gente que lo va a envidiar por ser excelente. Y ese es un precio que tenemos que pagar. El Señor me lo bendiga.